entramos ya de lleno, ahora sí, en este tramo final de la tarde. En unos minutos llega nuestro compañero Jesús Domínguez con Tiempo de Deportes, pero nosotros vamos a apurar estos últimos minutos para satisfacer esa respuesta, ¿no?, a esas consultas que tú semanalmente nos puedes enviar al 607-488-775. Consultas en materia de consumo, y es el secretario general de Facua Cádiz, Jesús Yesa, quien se pasa por nuestros micrófonos semanalmente, los martes, para dar respuesta, para resolver todas estas dudas. Jesús Yesa, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Pues el placer es mutuo, como siempre te digo. Jesús, la primera de las consultas que nos llegaba, de hecho nos llegaba el pasado martes durante la emisión del programa, y tiene que ver con las entidades bancarias, que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, suelen ser motivo de muchas, o de un gran porcentaje, ¿no?, de las consultas que os llegan a vosotros también semanalmente. Nos decía así la oyente: tenía una cuenta en un banco y no daba movimiento ninguno, ni nómina ni nada. Cuando me han ingresado un dinero, me lo han quitado en concepto de comisiones. Son 60 euros al mes, más o menos, lo que le cobran de comisiones. Y se pregunta a esta oyente si podría recuperar o reclamar de alguna manera este dinero que le están cobrando en comisiones, Jesús.
Vamos a ver, si la entidad bancaria antes no le cobraba esas comisiones, es decir, si cuando abrió la cuenta en el contrato no se establecía ningún tipo de comisión, o las comisiones eran de un importe inferior al que le están cobrando ahora, para que la entidad bancaria le pueda empezar a cobrar esas comisiones, previamente le tiene que haber mandado un escrito a su casa certificado con acuse de recibo, en el que con 2 meses de antelación se le indicara: mire usted, a partir de tal fecha le vamos a cobrar a usted todos los meses tantos euros en comisión de mantenimiento. Para que una vez que recibiera esa notificación, si yo esa cuenta, como dice aquí el oyente, no la iba a utilizar, o cuando la utilice no me interesa pagar esas comisiones, pues en este caso obviamente yo me cambio de cuenta, cancelo la cuenta y no pago ni un céntimo de comisiones. Lo que no puede hacer el banco, sin haberle metido esa notificación previa, sin haberle emitido esa comunicación previa al usuario, ahora cuando el usuario ingresa el dinero en la cuenta, cobrarle de porrazo todas las comisiones. Por lo tanto, si no había esa comunicación previa, sí que le puede reclamar a la entidad bancaria que le devuelva ese dinero que le haya cobrado en las comisiones, y salvo que la entidad bancaria pueda demostrar que en la fecha oportuna le envió esa comunicación: mire usted, aquí está usted, esta carta que le enviamos a usted en tal fecha, en la que le decíamos que a partir de este momento le íbamos a cobrar las comisiones, como usted no ha tenido movimiento, pues no se la hemos podido cobrar, pero claro, una vez que usted ha metido el dinero en el banco, sí se la podemos cobrar. Pero tiene que haber esa notificación previa. Si no hay esa notificación previa, el banco le tendrá que devolver dinero que le ha cobrado esas comisiones. Pero lo que también tendrán que tener en cuenta ya este oyente es que a partir de ese momento sí que le van a cobrar esas comisiones. Con lo cual, obviamente, lo que tendrá que hacer es o negociar con el banco un cambio de comisiones para que no le cobren tanto dinero, o directamente cancelar la cuenta y abrir otra cuenta en otro banco distinto que le salga mucho más barato, pues el mantenimiento y el resto de operaciones que pueda realizar con el banco.
Uh-huh. Jesús, ya por una duda que me surge a mí, ¿está estipulado, regulado las comisiones? ¿Son libres? ¿Hay algún tope para que los bancos no puedan cobrar?
El importe de las comisiones son libres, salvo operaciones muy puntuales, como por ejemplo la cancelación de los préstamos. Si está establecido el máximo que te pueden cobrar de comisión por cancelación de un préstamo, pero las comisiones más habituales, por ejemplo, el mantenimiento de la cuenta, la realización de transferencias, la emisión de una tarjeta de crédito, ahí nos pone el banco lo que le salga de sus reverendas narices. Es decir, ¿cuánto puede cobrar un banco por comisión de mantenimiento? Gratis, 1 euro, 3 euros, 20 euros, 40, 50, 200 o 3.000. Lo que le dé la gana. Ahora bien, si yo ya soy cliente de ese banco, si yo a la hora de abrir la cuenta con ese banco, el banco me dijo que yo iba a tener que pagarle 5 euros al mes por la comisión de mantenimiento, pues yo tendré que pagarle 5 euros al mes de la comisión de mantenimiento. Que ahora el banco quiere, en lugar de 5, cobrarme 50, ¿me lo puede cobrar? Sí, pero me lo tiene que advertir con 2 meses de antelación, para que yo, y usted, yo no voy a pasar de pagarle 5 a pagarle 50 porque no me interesa, cancelo la cuenta y me voy a otro lado que me salga más barato. O como ya dijimos en su día, incluso está la posibilidad de abrir una cuenta básica de pago por la que por 3,5 euros al mes, como comisión de mantenimiento, pues nos va a permitir realizar las operaciones más básicas: domiciliar recibo, realizar transferencias, tener una tarjeta para sacar dinero del cajero automático o para pagar en un comercio, de ahí lo de básico, que obviamente, repito, por 3,5 euros, el banco en el que yo lo solicite está obligado a darme esa cuenta de pago básico.
Bueno, pues nos quedamos también con esa cuestión de que el banco tiene que avisar por correo certificado y con antelación de 2 meses cualquier modificación, ¿no? En este cambio, ¿no? De cobro de comisiones o de otras condiciones que sean diferentes a las que firmamos en un primer momento con el banco. Vamos con la segunda, Jesús. La segunda consulta nos dice un oyente: sufro fallos continuos en la conexión a internet desde casa, lo que ya he reclamado en varias ocasiones a la empresa con la que tengo contratado el servicio sin que lo solucione. ¿Me pueden cortar el teléfono fijo si no pago la factura de internet?
En este caso, lo recomendable es que, obviamente, ante el incumplimiento por parte de la empresa de dar el servicio en condiciones, se rescinda el contrato. No de que no le paguemos la factura, sino de que cancelemos el contrato, que le mandemos un escrito a la empresa diciendo que, obviamente, y ante los reiterados cortes en el servicio y ante las reiteradas peticiones que le he acusado de que solucione el problema, y el problema sigue sin solucionarse, pues obviamente se suspende el contrato y que contrate el servicio con otra empresa distinta. Y en este caso, incluso, si existe un compromiso de permanencia, pues no tendrá que pagar la penalización que pueda estar vinculada a ese compromiso de permanencia, porque en este caso el usuario no habrá roto el contrato porque le dé la gana, sino que habrá roto el contrato porque la empresa es incapaz de dar con unas mínimas condiciones de calidad el servicio, es decir, que la que no está cumpliendo es la empresa. Pero eso de no pago la factura, ¿cómo no? No, esto no, sinceramente no, porque en este caso la empresa puede reclamar el 100% de la factura y si no se la pagamos, pues obviamente podrá hacer la empresa lo que estime oportuno para el cobro de esa factura.
Bueno, pues también solucionado son las opciones o la opción mejor que tiene este oyente para resolver este asunto con el internet y el teléfono fijo. La tercera pregunta nos pregunta con antelación o previo a hacer cualquier operación, nos dice que quisiera contratar para su hija menor de edad un tratamiento de bronceado, pero le han indicado que existe una prohibición que impide que los menores reciban este tipo de servicios. ¿A partir de qué edad, nos pregunta, pueden recibir este tratamiento?
Pues quiero recordar que la edad mínima se establece con 16 años, pero en este caso con autorización de padre, madre o tutores. Repito, creo que están los 16 años, menos de 16 años no se puede dar ese tratamiento. Repito, estoy hablando de memoria, no recuerdo exactamente si era los 16 o era los 18 años. Bien. Hay que entender que este tipo de tratamiento tiene una serie de consecuencias, puede tener consecuencias para determinadas personas dependiendo del tipo de alimentación o dependiendo de que la persona pudiera tener algún tipo de problema dermatológico, y de ahí que se extreme la precaución de que obviamente a menores de edad no se le pueda causar ningún tipo de daño. Por lo tanto, con independencia de que uno sea mayor o menor de edad, siempre es recomendable de que nos informemos, y en este sentido el establecimiento, pues precisamente una de las obligaciones que tiene que cumplir cuando vayamos a darnos, seamos mayores o no seamos mayores o menores de edad, en cualquier caso, tiene que informarnos pues de las posibles repercusiones que pueda tener de carácter negativo para nuestra salud es darnos esos tratamientos, porque, repito, no están indicados para todo tipo de piel ni para todo tipo de personas, sino que hay determinadas circunstancias en las que se podrá dar una serie de tratamientos, no otros, que el tratamiento podrá tener mayor o menor intensidad, y habrá casos en los que directamente no se pueda dar el tratamiento.
Pues ahí tiene ya la respuesta la oyente. La cuarta, un oyente que compró un televisor hace 2 meses. Dice que como no le funcionaba bien, lo llevó a reparar y han tardado 1 mes. Se pregunta si ha perdido 1 mes de los 2 años de garantía o eso no computa.
Bueno, de los 2 años de garantía no, de los 3 años de garantía. Y digo que esto es importante porque si compró hace 2 meses... Tenemos que recordar que desde el 1 de enero todos los aparatos que compremos ya no tienen 2 años de garantía, sino que tienen 3.
¿Qué aparato, Jesús?
¿Perdón?
¿Qué aparato, digo?
Pues prácticamente todo. Es decir, todo lo viene sometido a garantía tienen 3 años. Es decir, tanto incluso si son bienes digitales como programas de ordenador, películas, etcétera, todos los bienes de consumo tienen tres años de garantía. Por lo tanto, en este caso, repito, no son 2 años, sino son 3 años. Y ese tiempo, y esto no es una novedad que haya establecido la ley desde el 1 de enero, sino que esto ya lo establecía, se establecía con anterioridad, el tiempo que el aparato en garantía sufre una avería y que yo no pueda disfrutar del mismo, ese tiempo lo que es el periodo de garantía queda en suspenso. Es decir, que si el aparato, el televisor en este caso, hasta un mes en el taller de reparación, no quiere decir que vaya a perder un mes de garantía, sino que si por un ejemplo, me lo estoy inventando, si el aparato terminaba la garantía en marzo de 2025, pues en este caso no finalizará en marzo de 2025, sino que finalizará un mes más tarde, porque ese mes en el que el aparato ha estado reparándose, pues repito, la garantía queda en suspenso.
Bueno, pues ya lo tiene entendido también el oyente, una ventaja, ¿no?, que tenemos los consumidores, ¿no?, con respecto a los vendedores. Si es verdad que sobre todo la novedad, nos quedamos con esa novedad, la ampliación de 2 a 3 años de garantía. La última cuestión a consultar en el día de hoy, Jesús nos dice así: si nos hemos intoxicado con un producto alimenticio en mal estado, ¿lo tenemos que denunciar ante la Consejería de Salud aportando el mismo producto, o es suficiente con aportar las indicaciones del etiquetado sin la necesidad de acompañar la denuncia con el producto?
Vamos a ver, se puede denunciar sin aportar absolutamente nada. Cuanto más documentación o pruebas aportemos, mejor, pero lo importante es que presentemos la denuncia. En cuanto a conservar el producto, bueno, dependerá de qué es lo que estemos hablando y de lo que eso nos suponga. Es decir, vamos a ver, si lo que se me supone es que lo metió en el frigorífico, no me va a causar ningún tipo de molestia, pues no estaría de más, por si acaso la Junta de Andalucía quiere realizar algún tipo de prueba, pues, o de comprobación con el producto in situ, porque se lo podamos decir, y en este caso, pues la denuncia se lo decimos, que conservamos en nuestro poder el producto que entendemos que ha provocado la intoxicación. Si eso nos causa ahora mismo vamos a suponer ahora, mire usted, que resulta que es un jamón de pata negra y lo tengo en mi casa y está lleno de bichos, lo que sea, obviamente yo no voy a tener una guarrería así. Será hacerle fotografía, se coge y se tira y se acabó, porque en este caso, obviamente, lo normal en estos casos es que la propia Junta de Andalucía vaya al origen de dónde puede estar causándose ese problema, ¿no? Por lo tanto, repito, si se puede conservar, se conserve; si no se puede conservar, no se conserva. Si se conserva en la denuncia, vamos a indicarlo, que tenemos en nuestro poder producto, por si acaso la Junta de Andalucía quisiera analizarlo. Y lo que sí es importante, como siempre que presentemos cualquier denuncia, que pongamos todos los datos, es decir, por supuesto, la factura de compra, el establecimiento donde lo compró, si hemos tenido que acudir al médico como consecuencia de esa intoxicación, pues el informe médico para que quede constancia, para que se vea que se me ha atendido y que se vea cuáles fueron las consecuencias que me causó ese producto en mal estado. Es decir, aportar todo lo que sea posible para que de esta manera la administración que tenga que iniciar las investigaciones, pues tenga las mayores pruebas, los mayores documentos posibles para poder servir su trabajo.
Pues entidades bancarias, compañías telefónicas o de internet, también que suelen ser protagonistas en este espacio, también productos en garantía, o esta última de reclamación, en este caso, de una problema alimenticio, ¿no?, de una intoxicación alimenticia. Son los temas en los que la audiencia pues puede consultar, mandándonos sus consultas, y nosotros los martes en este espacio pues le damos respuestas. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Todo un placer haber estado con vosotros.